Casi las 8 menos 20 de la mañana. Bueno, a veces nos damos el gusto de hablar de fútbol americano. No es lo más tradicional que tenemos en la República Argentina, pero algunos nos enamoramos en algún tiempo del fútbol americano y nos genera un placer enorme. Y si hablamos de fútbol americano, eso sí pasa generalmente. Si vos le preguntás a quien sea algo de fútbol americano, enseguida te nombran a Gramática. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Da igual. Por ahí ni saben de qué cuál fue su historia o de qué jugaba, pero Martín Gramática es el embajador argentino, por siempre será, por siempre, del fútbol americano. Nosotros nos damos un gustazo en charlar con él. Buen día, Martín. Gabriel Penice te saluda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Un gusto muy grande. Estás en Tampa en este momento. Vos, te quedaste a vivir allá en Estados Unidos y estás en Tampa.
Sí, yo ya estoy acá en Tampa, tengo mi familia, tengo tres chicos, casados ya con mi señora y de 17 años, así que ya acá en Tampa, pero sí, pues me vine muy chico, yo me vine de Argentina a los 9 años a Estados Unidos, así que prácticamente toda la vida acá, ¿no? Entonces se nos hace difícil volver, pero hemos vuelto, ¿no? A visitar amigos, familia, pero sí, ahora ya estamos acá en Tampa.
¿Estás trabajando también? ¿Seguís ligado al fútbol americano?
Bueno, entreno a algunos chicos de pateadores, bueno, porque mis hijos empezaron a patear, entonces empecé a ayudar a algunos de los chicos pero a mí mi pasión original fue el fútbol nuestro, ¿no? Entonces tengo un equipo de sub-19 que soy, que acá es como fútbol infantil, ¿no? No es competitivo como es allá, pero los chicos que les gusta el pateo también los ayudo con eso. Y después estoy haciendo la radio en español para los Bucks, que ya van, este fue el cuarto año que lo hicimos, ¿no? Hay un chico venezolano que hace el play-by-play, Carlos Borges, y yo hago los comentarios, así que está. Eso la verdad que estuvo lindo, me gustó mucho.
Muy bien, incursionando en la fase de analista, de deportista. Recordemos, o le contamos a la gente que Martín Gramática precisamente ganó el Super Bowl del año 2002, hizo 12 puntos en aquella oportunidad, precisamente con Tampa Bay, el equipo, el último campeón, que no va a defender el título porque quedó eliminado, pero equipo en el que se retiró Tom Brady. Se nos surgen un montón de preguntas. Primero, ¿cómo fue aquello de vivir las semanas previas al Super Bowl y el partido mismo, Martín?
Bueno, nosotros en la época nuestra jugábamos la final de conferencia que nos tocó en Filadelfia y después a la otra semana ya era el Super Bowl. No tenías esas dos semanas de entremedio. Entonces, yo me acuerdo, aterrizamos de Filadelfia en Tampa a las 2 de la mañana después del partido y para las 6 creo que eran, ya estábamos volando para San Diego, ¿no? Tuvimos que ir a casa a hacer el bolso rápido y se pasó muy rápido. No tenés tanto tiempo para maquinar y pensar como tienen ahora al tener dos semanas. Entonces, y la semana, uno de los mensajes que nos dio el técnico es que iba a hacer todo lo posible que sea una semana normal, ¿no? De las horas de práctica, cuándo practicamos. Obvio que no es igual porque tenés un montón de el media day que hacen, que son todas las entrevistas, después tenés la foto del equipo, ir a ver el estadio. Así que son cosas que generalmente no pasan en una semana regular, pero trataron de hacerla lo más normal posible. A mí la verdad no me pegó que estaban en el Super Bowl hasta llegar al estadio. Cuando llegas al estadio y ves, en vez de ver carteles y fotos de tu equipo, estás viendo carteles de Super Bowl. O sea, es todo neutral, no es la mayoría de uno o del otro. Entonces como que ahí me pegó. Y después los nervios del partido lo sentí en el precalentamiento, ¿no? Fue el peor calentamiento de mi vida. No metía una y yo me quería morir. Digo, no puede ser que hoy no me salga, hoy no puede ser. Y bueno, por suerte, yo creo que fue más por el susto y también por haber pateado tan mal en el calentamiento que me súper enfoqué para el partido y por suerte me salió bien en el partido.
Y la importancia de los pateadores, acá se han definido los últimos partidos, prácticamente han sido cruciales, el pateador definiendo partidos faltando 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, chicos jóvenes como Mac Pearson, el pateador de Cincinnati, un novato que debe tener, ¿cómo trabajan la concentración, el momento? ¿Entrenan con, tienen un entrenador especial? Contanos un poco para aquellos que por ahí desconocen el fútbol americano y todos los vericuetos, toda la complejidad que tiene para preparar un equipo, porque no todo, por supuesto que se llevan los quarterbacks o los mariscales de campo, los grandes títulos, los grandes póster, pero todos hacen a un equipo, el que te acomoda la pelota, el que patea, y en este torneo especialmente, en este campeonato, los pateadores han sido fundamentales, han definido casi todos los partidos.
Sí, la verdad que es increíble que en todos, porque o patadas para ganar o patadas importantísimas para empatar el partido, como lo hizo el de Kansas City, que yo creo que esas patadas hasta un poco más de presión, porque si la errás, perdés.
Claro.
En cambio, la otra, si la que es para ganar, si la errás, tenés todavía posibilidad, ¿no? Pero sí, la verdad que, y aparte, chicos jóvenes también, así que el pateo tiene muy buen futuro. El único, el veterano más de los de todos fue Robbie Gould, que era de los 49ers. Después los demás fueron todos chicos jóvenes. Bueno, el chico este de Cincinnati, que es novato, rompió el récord de 11 patadas arriba de las 50 yardas en la temporada regular. Increíble cómo le está pegando el chico ese, la verdad, increíble. Y por la parte de cómo los preparan, cada equipo tiene su técnico de equipos especiales. Y algunos ahora están contratando técnicos de pateo, solamente de pateo. Y ayuda con el equipo especial, pero se enfoca en el pateo. Por ejemplo, acá en Tampa, Chris Bonio, que era pateador de los Dallas Cowboys, es el entrenador de pateo, él trabaja con los pateadores. Porque generalmente los técnicos de equipos especiales nunca patearon. Ellos solamente saben la táctica de cómo bloquear, cómo del snapper, el que apoya la pelota, pero no saben enseñar la técnica del pateo. Entonces, por eso ahora están trayendo técnicos específicos. Y ahora antes había menos técnicos, ahora tienen como 25 técnicos por equipo. Han agregado muchos más técnicos también en otras posiciones. Así que por eso yo creo que lo importante es tener un técnico específico. Es como en el fútbol, ponerle tener un técnico, se enfoca en la defensa, pero claro, no es el técnico del arquero. Entonces ahora dice, bueno, traemos un técnico para que se enfoque en la parte defensiva y también un técnico de arquero que trabaje con el arquero. Eso es lo que están haciendo ahora en la NFL con el técnico de pateo.
Especialidades que hay dentro del campo de juego mismo. La tendencia es que sea un poco menos violento o cuidar más, por ejemplo, a los quarterbacks con las nuevas reglamentaciones, de acuerdo a cuando jugabas vos, a cómo se está jugando ahora. Recordemos, insisto, vos estuviste en la década del 2000 jugando durante casi una década, estuviste jugando.
Sí, sí, ha cambiado muchísimo. Yo creo que están protegiendo mucho más a los quarterbacks. Están protegiendo a la parte ofensiva cómo recibe el golpe del defensor. El defensor no puede taclear con el casco, no puede pegar con el casco. El tackle tiene que ser con el hombro y tiene que ser de los hombros para abajo. Que lo hace más por el concussion, no por el problema de los cerebros, pero yo creo que al taclear más abajo se ven más roturas de ligamentos, de tobillo, hasta se han quebrado piernas porque están tacleando más abajo para no ser multados. Porque si vos tacleas con el casco con casco, no solo es un foul en el partido, que son 15 yardas de personal foul, también te multan en la semana. Entonces ha cambiado mucho. El mismo kickoff, cuando yo jugaba lo pateábamos de la 30, con pelotas nuevas, entonces no llegábamos nunca a la end zone. Era muy difícil tirarla atrás en la zona de la end zone. Entonces había más return, que era eso, era como más emotivo el arranque del partido. Ahora, como el choque era tan violento, movieron la línea a la 35 y usan pelotas ya un poco más blanditas, más flojas, que vuelan más, y la sacan siempre. A ver, los kickoffs salen generalmente afuera de la cancha, entonces no hay return. Entonces le saca ese ese entusiasmo del kickoff, pero protegen a los jugadores.
Cuando Los Ángeles Rams, en un partido extraordinario por lo emotivo, eliminaron a Tampa Bay, ¿vos calculaste que o pensaste que ese iba a ser el último partido de Tom Brady, que él mismo había dicho que iba a seguir hasta los 45 años? ¿Tuvo que ver esa eliminación con la decisión de Brady? ¿Te parece eso?
Yo no creo que la forma de que cómo terminó el partido, yo creo personalmente que ya tenía la decisión hecha y seguro que lo hizo con su familia, ¿no? Porque a mí lo que me quedó el año pasado, ni bien termina el partido, que se abraza con Giselle, Giselle le dice, ¿qué más tenés que lograr en el fútbol americano? Fue el primer comentario, como diciéndole, lo lograste, ganaste un Super Bowl en otro equipo, es tu primer año. Y por eso yo creo que cuando agarró el trofeo y agarró el micrófono, dijo, vuelvo para que vuelvo el año que viene, para que Giselle no lo joda todo el off-season, de decir, retírate. Entonces ahí ya le dijo al mundo que vuelve, entonces ahí se compró un año más. Este año, al no tener esa conferencia de prensa y al haber perdido, yo creo que no tuvo esa posibilidad de decir, vuelvo, y ahí donde ya lo pudo hablar con su familia. Y yo creo que es más obvio, más por lo mental, ¿no? Es un tipo que le pone tanta energía en el entrenamiento, en la práctica, en los videos, él se fija en todo, entonces es como que durante la temporada la familia sufre de no tenerlo en casa, y aparte con el terapista Alex Guerrero, que es de descendencia argentina, no sé si sabían, es un tipazo también.
No sabía.
Sí, es un tipazo. Yo me acuerdo haber trabajado con él cuando estuve en Nueva Inglaterra, y bueno, después, unos 15, 16 años después, están acá en Tampa, y la verdad que él es el que lo ayudó a diseñar el TB12, que es la forma de entrenamiento, de nutrición que usa Tom Brady, que le lleva muchísimo tiempo, aparte a su edad, de no sufrir lesiones y sentirse bien. Tiene que trabajar en eso, entonces es como que la familia lo necesita. Yo creo que yo pensé que ni bien terminó ese partido ya no volvía, y también por todos los agentes libres, ¿no? Que nosotros tenemos 32 agentes libres, 22, 9 de ellos son starters, de los que arrancan, entonces como el equipo va a ser otro equipo distinto, y no creo que él quiera volver a empezar. Él cuando vino, el equipo le trajo todo para ganar. Y ganó, y después pudieron traer todos de vuelta para ganar de nuevo este año, no se pudo, pero ya para el año que viene es un recambio muy grande. Yo creo que por eso también es un factor, ¿no? De tener que empezar de cero a su edad, no creo que quiera.
Claro, estamos charlando con Martín Gramática, seguiríamos hasta el mediodía, pero te dejamos la última, Martín, porque tenés cosas que hacer también. ¿Cómo ves esta final entre los sorprendentes bengalíes de Cincinnati y Los Ángeles Rams? Estaba leyendo que los dos es como que se sorprendieron con esto, que hay siempre un proceso, hay un proyecto dentro del fútbol americano, que a veces los que también amamos el fútbol argentino no terminamos de entender. Los Rams decían que ellos pensaban que a partir del año que viene podían llegar a jugar al Super Bowl, se les adelantó un año, y Cincinnati, que fue último en la temporada anterior en su grupo, ahora llega a la final. ¿Vos cómo ves esa final que se va a jugar el 13 de febrero, precisamente en el estadio de Los Ángeles, donde los Rams juegan habitualmente?
Sí, yo quiero pensar que los Rams van a ser favoritos y que tienen todo para ganar, pero después ves que Cincinnati hace lo que tiene que hacer para ganar partidos, como le ganó a Kansas City. Yo creo que más de lo que hizo Cincinnati fue que medio como que se relajó un poco, los Chiefs se agrandaron un poquito porque tenían una victoria de 20-13 al medio tiempo, esa jugada antes del medio tiempo que desperdician por lo menos 3 puntos, yo creo que eso los le dio energía a Cincinnati y le dio un bajón anímico en el medio tiempo a Kansas City, y después del segundo tiempo lo remontó. Yo creo, por eso no podés decir, mira, lo va a pasar por arriba. Calculo que va a ser un partido muy cerrado, pero los Rams se armaron, y yo lo veo que usó la misma receta que usó Tampa, ¿no? Trajeron a Matthew Stafford, Von Miller, OBJ, trajeron todos esos jugadores, algunos con contrato de un año, para ganar hoy. Y como decía, por ahí el año que viene, pero después de eso también van a tener ese bajón y ese recambio que tiene Tampa. Entonces yo creo que no pueden desperdiciar esta oportunidad, porque a Matthew Stafford lo trajeron para ganar el Super Bowl, no para llegar, porque con Jared Goff llegaron al Super Bowl y perdieron. Entonces cuando lo trajeron a Matthew Stafford, y es increíble con la presión, que yo, para mí, era el jugador con más presión en toda la NFL, porque estaba en un, era, él tenía estadísticas buenísimas en Detroit, pero estaba en un equipo malo. Entonces ahora se cuestionaba si lo podía hacer con la presión de tener que ganar, y bueno, lo logró porque llegó a la final. Ahora ojalá, mira, obvio que no me importa quién gana, porque no tengo Raheem Morris, que es el coordinador defensivo de los Rams, que estuvo conmigo en Kansas State, que lo conozco, pero después de eso, la verdad, no. Pero Joe Burrow, la historia y lo que ha logrado en 2 años con Cincinnati, también se merece ganar un Super Bowl. Así que cualquiera de los dos va a ser lindo, porque es alguien nuevo también. Eso le gusta a la gente, ¿no? Que no siempre sea el mismo equipo.
Burrow, Allen, el mismo Mahomes, que pudo haber tenido nombre y apellido, ese bajón de Kansas, por ahí ese toque hasta de soberbio que le mete Mahomes a su juego, pero es la nueva generación de mariscales, ¿no? Que van a reemplazar a Tom Brady en lo más alto del lugar.
Sí, sí, son unos chicos con un futuro enorme, y aparte, buenos jugadores, bastante humildes, son jugadores que no van a tener problemas fuera de la cancha, que en 1 o 2 años los ves que hacen algo y están afuera de la liga. Así que sí, tenemos buenos quarterback por muchos años con estos chicos, sí, y pues son súper estrellas, pero que son bastante humildes, así que eso es lo lindo, ¿no? Que sí, tienen, porque si vemos la lista de los que se han retirado, bueno, empezando ahora con Tom Brady, Drew Brees el año pasado, Peyton Manning, no quedaban esos nombres y esos jugadores que te ganan partidos. Ahora quedaría Aaron Rodgers, pero él es un fenómeno en la temporada regular, y después en los playoffs ahora se le está cuestionando mucho. Russell Wilson, que va a quedar libre también. A mí la verdad no me gusta mucho, porque es uno de esos que habla mal siempre de la línea ofensiva, y es como que el arquero hable mal de la defensa, claro, o un delantero hable mal del medio campo. No me llega la pelota, ¿cómo voy a hacer goles? Entonces cuando vos hablas mal de tus compañeros, no cae bien en el vestuario. Así que se está hablando de que por ahí viene a Tampa. La verdad que no me gustaría, porque no, un tipo así que cuando salen las cosas mal empieza a culpar a los compañeros, no me cae bien eso.
Claro, entonces sí, te escuchaba lo de Russell Wilson, que es un jugador extraordinario. Bueno, para cerrar un poquito esto, ya así la última, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es qué es lo que nos decías? Estabas entrenando a los chicos de fútbol y también metiéndote en esto del comentario, pero fundamentalmente, ¿a dónde arrancaste con el fútbol americano? ¿Cómo fue que empezaste a patear y encontraste ahí el lugar?
Bueno, yo jugué toda la vida al fútbol, ¿no? Empecé en San Isidro, en Argentina, en el SIC, y bueno, y era mi pasión. Yo siempre digo, quería jugar en Boca, quería jugar en la selección, era la meta de creo que cualquier chico argentino. Y acá en Estados Unidos, cuando llegué, era lo mismo. No pensaba nunca en fútbol americano, lo miraba por televisión. Y me acuerdo que mirábamos los Dolphins, porque era lo que se pasaba en el área nuestra, y era, yo pensé que era rugby con cascos y hombreras, porque no entendía nada. Y el último año de secundario, el colegio me pide, bueno, me piden todos los años, porque yo era jugador de fútbol y el pateador era un pateador, un línea ofensivo que pateaba de puntín. Entonces siempre me pedían que quería jugar, y yo le digo, no, yo juego al fútbol. Y el último año digo, bueno, me jodieron tanto que yo los voy a ayudar un año, pateo y después sigo jugando al fútbol. Y bueno, después de la primera práctica teníamos un restaurante, vino el técnico, no, este chico es un fenómeno, va a ir a la universidad con beca, va a ir a profesional. Y que la verdad no era que éramos unos fenómenos, sino que comparado a un línea ofensivo, para ellos sí. Y bueno, de ahí fue, un año jugué secundario, tuve la posibilidad de jugar en Kansas State, en la universidad, que eso me ayudó muchísimo, porque ahí sí aprendí a patear la técnica del fútbol americano con un coach, con Bill Snyder, y después el hijo Sean Snyder, que era, él era pateador también, entonces me ayudó mucho. Y así fue. Después, por también otro golazo, ¿no? De suerte, ¿no? Que volver a venir a Tampa, porque yo me crié a 2 horas al sur acá, por en la Florida, entonces volver a, y mi hermano estaba en la Universidad de South Florida. El del medio, después Santiago, el más chico, terminó jugando en la Universidad de South Florida, que es en Tampa también, así que me haya elegido Tampa fue increíble, ¿no? Entonces, pero sí, fue de, perdón, fue de suerte. La verdad que nunca pensé jugar al fútbol americano, nunca quise, pero cuando entré y empecé, digo, bueno, ahora ya le meto con todo y trato de llegar a jugar profesional, porque era como quería yo ayudar a mi familia económicamente, claro, ¿no? Jugando un deporte profesional.
Y esta sí es la última, con una pelota un poco más pesada que la actual. ¿Cuál es tu récord en gol de campo? ¿Cuántas yardas?
Bueno, el que todavía me queda grabado en la mente fue el de la universidad, que ese fue el de 65 yardas, que ese es el un récord universitario, porque antes se pateaba con un block. Y el mío es el más largo del piso, ¿no? Que ahora se apoya en el piso como en el profesional. Y después profesional fue de 55. Tuve mi primer año, uno de 55, después el último año en los Saints. Así que dos de 55, esos también me los acuerdo bastante.
Impresionante. Bueno, te dejamos un saludo muy grande y te agradecemos mucho este rato que tuvimos para darnos un gusto nosotros. Te dejo un abrazo muy grande desde Rosario, Argentina, Martín.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos.
Martín Gramática, el hombre más importante argentino que ha dado o que ha jugado fútbol americano, se acerca al Super Bowl. Nos dimos un gusto, charlamos un rato con Gramática.